deportes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde vamos a compartir con la especialista educacional en cuestiones especialmente de niños con dificultades, la profesora Reina Chávez. La señora Chávez, quien ha estado con nosotros en oportunidades anteriores y realmente ha producido unos programas excelentes que han derivado pues muchas consultas. Queremos decirle a muchas de las personas que nos han llamado y que se han interesado precisamente en temas relacionados con la enseñanza especial, las características de sus niños o niñas, vamos a pedirles algo porque hemos recibido muchas llamadas, pero no podemos contestarlas todas. Así que les pedimos que por favor nos escriban. Lo pueden hacer a través del correo. Si lo hacen por el correo, la dirección es 904 Southwest 23 Avenida, Miami, Florida 33135. Si lo hacen por la vía del fax, vamos a darle el número 305-649-2767. Ese es el número del fax. Y si lo hacen por el conducto cibernético, o sea, a través del correo electrónico, ¿no? El email, pues no es bien simple también. Nos pueden poner main, o sea, M-A-I-N, arroba, lincoln-martí.com. Así que por cualquiera de esas tres vías, los invitamos a que nos escriban, que nos den las características de ese alumno y que con mucho gusto estaremos respondiéndola a través de próximos programas. Pero que realmente por las llamadas telefónicas es prácticamente imposible llevarlo a cabo. Pues queremos dar la bienvenida a la profesora Reina Chávez, con quien estaremos compartiendo el programa de hoy. Señora Chávez, yo creo que lo más importante es que no hay una agenda determinada, sino un compendio tal vez de estas cartas que hemos recibido. Y yo creo que es bueno insistir en lo que les decíamos al principio, que muchas de estas personas que nos llaman, pues es bien difícil poder contestar todas las llamadas. Sin embargo, las cartas sí nos sirven de base para el formato de este programa y muchas veces son preguntas que coinciden unas con otras. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos viendo, aquí vemos cartas que han venido de distintas partes, incluso de fuera del área y hasta fuera del estado, porque a través de la internet, pues esta emisora es escuchada en muchos lugares. Por eso hasta llamadas de largas distancias han llegado y estamos en la imposibilidad de poderlas contestar todas, pero si nos escriben, sí se le irá respondiendo. Uno de los problemas principales es, entre los que vemos ahora, es algunos padres que preguntan que si la diferencia, la adaptación del lenguaje, en este caso niños que han llegado recientemente de Cuba, que su lengua nativa en la cual se formaron, en la cual aprendieron, es el español, el proceso de adaptación. ¿Se presentan confusiones o por el contrario, esos niños están en condiciones a edad temprana de poder asimilar el nuevo idioma y con el idioma, pues, la cultura y asimilarse a la nación que le abre sus brazos a Estados Unidos de Norteamérica? Así que nos gustaría hablar sobre esto porque en particular hay aquí de Broward solo, el condado vecino, hay como 7 cartas que coinciden con la misma pregunta. De Tampa llegó una carta sobre esto y también de Chicago, además de una serie de cartas de aquí, de Hialeah, de North Miami, de Aventura, de Kendall, que tratan sobre este mismo tema. Así que yo creo que es una gran pregunta para iniciar el programa de esta tarde en Educación y Comunidad.
Bueno, muy buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de esta forma acercarme a la comunidad, acercarme a padres y abuelos que están inquietos por conocer con relación a la educación de sus hijos y de sus nietos. Pues sí, es una preocupación para todos como padres cuando llegamos a este país, si nuestros hijos que llegan de niños o nos lo traemos ya adolescentes, pues se van a adaptar bien a las características del país y sobre todo al nuevo idioma. Hemos visto por la experiencia que tenemos en el trabajo que de forma general los muchachos se adaptan muy bien a este cambio. La mente, el cerebro de nuestros hijos, como son pequeños, todavía está accesible a estos cambios. Todo su cerebro está dispuesto a recibir esa nueva información. Es más, nosotros como adultos nos hemos tenido que enfrentar a muchas cosas diferentes, a muchos cambios y hay que asumirlo. Por lo tanto, como a ellos le exigimos que aprendan, pues ellos están asequibles a aprender todo lo relacionado fundamentalmente con el idioma. Esta adaptación no es igual para todos los muchachos. La adaptación difiere en ellos según la relación y el apoyo que damos también en el hogar. Es muy importante que el padre esté al tanto de lo que sucede en la escuela, de todo lo que el niño está aprendiendo. Tenemos programas especiales dentro de la escuela donde se le enseña a este niño recién llegado el apoyo del idioma natal en las demás asignaturas. Es decir, él va a adquirir los conocimientos de matemática, de ciencias, de todas las demás asignaturas con ayuda de su lenguaje materno, es decir, con ayuda del español. Pero está recibiendo enseñanza del inglés a través de las clases de ISOL. El niño va a recibir las clases de ISOL a través de la lectura, del reading, y a través de la enseñanza del lenguaje de la lengua inglesa, valga la redundancia. Y así va a ir incrementándose su adquisición del lenguaje inglés y van disminuyendo esas estrategias de apoyo en las demás clases, van disminuyendo el apoyo al idioma natal. Y entonces se va incrementando el trabajo sobre todas las asignaturas ya en el idioma inglés.
Yo creo que en eso es bueno insistir en una serie, hasta vamos a decir, de experiencia. Y eso lo hemos comentado en más de una ocasión, pero no importa que se repita, porque yo creo que hay muchas cosas que es necesario repetirlas para que tomemos la debida conciencia. Por ejemplo, a principios de los años 60, que era una situación totalmente distinta a la de ahora, cuando había menos respaldo, menos comprensión para esa limitación, pues veíamos que muchos estudiantes eran colocados en aulas de educación especial por el desconocimiento del idioma. O sea, que le preguntaban de qué color es la pared y él lo contestaba en español. Y eso le decía que desconocía totalmente su medio ambiente, los colores, etcétera. Y eso hizo que muchos alumnos estuvieran ocupando puestos en aulas especiales cuando en definitiva era desconocimiento del idioma. Hoy, afortunadamente, la situación es bien diferente. Yo creo que hay una protección grande y, claro, si hablamos de eso, también había que decir que en aquel entonces, desde un primer momento, hubo muchas personas aquí que trabajaron en favor del bilingüismo y muchos logró también a la par. Pero todo depende también de las áreas y cuando hay un sistema gigantesco como este, hay muchos detalles que debido a los lugares, la ubicación, pues se pasan por alto. Pero eso es un problema latente. Muchos se confunden. Ahora mismo hemos visto en estas últimas elecciones que en dos estados del país, siguiendo lo que fue un inicio de allá de un empresario de California, un empresario de computadora, que el señor Usk, que se ha empeñado en tratar de hacer desaparecer los programas bilingües de acuerdo con el enfoque de él, y se presentaron preguntas sobre eso en otras partes de la Unión. Pero hasta ahora, aquí en la Florida, hay una conciencia fuerte de que los programas bilingües representan una utilidad, son de beneficio, y el proceso ese de adaptabilidad, como decía usted, con esas clases de inglés como segundo idioma, pues lo facilita. O sea, que el resumen es que no generan confusión, sino el muchacho se encuentra en las mejores condiciones a edad temprana de adquirir ambos idiomas, y después el refuerzo del medio ambiente, la televisión, la conversación con los nuevos amistades, con los compañeros, los libros de texto, o sea que es un proceso natural de asimilación, lo cual no le crea ningún tipo de conflicto, sino todo lo contrario. Es algo que hay que insistirle a los padres para apoyarlos en eso, y también para que participen en las actividades de la escuela, para que asistan, para que se interesen, y para que cualquier duda, queja de esa naturaleza, pues la traten de comunicar, pues la educación es un trabajo colectivo de la familia y la escuela en ese sentido. Ahora, algo en lo cual hay que insistir. También vemos personas que hablan del problema de niños hiperactivos. Y aquí en esto sí hay una discrepancia grande. Unos le dicen, mi niño es sumamente inteligente. Mi pediatra me dice que él no tiene ningún problema. Es un niño, como diríamos, que las coge al vuelo, ¿no? Que es un niño brillante, muy dinámico, muy activo. Es tan activo que no hay quien lo pueda seguir, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Las características del niño es que esa actividad desenfrenada pues es debido a unos dictados no normales, y ese niño pues tiene una serie de problemas que con esa conducta de parte de la familia, pues lo que se le están es agigantando, cuando en realidad, reconociendo de que lo que tiene pues puede, como se le quiera llamar, no es ninguna enfermedad, no es, pero sí es una anomalía que hay que atenderla como tal. Y el caso de niño hiperactivo, que por cierto, esto plantea también otro debate y lo escuchamos constantemente. Aquellos que consideran el gran peligro de esos medicamentos como el Ritalin, que consideran que eso es asesinar a ese niño en vida, a los otros que son favorecedores de usar la medicina parejo con todos los demás recursos. ¿Cuál es su opinión, de profesora Chávez?
¿Qué es lo que pasa? Que la función del cerebro es a través de química, de impulsos nerviosos. Y en estos casos, muchos de estos niños, pues hay dificultades en esa fluidez química que activa todas las neuronas para entrar en el proceso, ¿no?, de atención de este niño. ¿Qué sucede en la clase, en el aula? Hay que seguir reglas de disciplina, toda la actividad tiene un tiempo, tiene un periodo en que comienza y en que culmina la actividad. Y entonces este niño con estas características de hiperactividad, de problemas de atención, pues no puede, si no está con el medicamento, no puede cumplir estas actividades que son reguladas, que son normadas, que tienen reglas a seguir. Y nos vira revela clase. Este niño que está en aulas donde los demás niños son normales, sin ningún tipo de dificultad en la atención, pues desajusta todo el proceso de enseñanza dentro de la clase. Y si le damos el medicamento, porque todo en exceso, estoy muy de acuerdo, pues causa daño. Pero si este medicamento se da en el horario de la mañana, como indica el médico, y en menos cantidad, en menos miligramos, se le administra por la noche para que el niño duerma, pues su proceso de aprendizaje va a ser normal. Y lo vemos mucho, muchos casos tenemos en nuestras escuelas, de un niño que durante un mes no ha tenido el medicamento, y ese niño durante ese mes no ha podido realizar ninguna actividad docente. Hay que sacarlo del aula, hay que darle actividades de desgaste físico, las clases de educación física, de cambiarle continuamente la actividad. No está 6 minutos concentrado en la actividad. Y es otra persona cuando se le administró el medicamento. Cuando ya llegó el medicamento y se le dio sus 20 o 10 miligramos en la mañana y los 5 miligramos para la noche para dormir, es otra persona. Su mirada es diferente. Entonces, sí es el niño brillante, sí es el niño que responde y conoce todo lo que se está hablando, toda la materia que se está impartiendo en la clase. Sí estoy de acuerdo en que el niño sea medicamentado en la cantidad que el médico recomiende, nunca en exceso, porque también están los casos de, desgraciadamente, los padres que entonces no le dan el medicamento en el horario de la escuela y sí se lo da cuando el niño llega para que esté tranquilo en la casa y no lo mortifique en la casa y cuando llegue directo para la cama. Entonces no estamos ayudando a que nuestro hijo se desarrolle, desarrolle el pensamiento, se desarrolle su cerebro para que el niño aprenda y vaya cumpliendo las etapas normales de su edad. Estamos haciendo que el niño obstruya su conducta, se degrede como persona y entonces lo que estamos acomodándonos nosotros a que, como padres digo en este caso, a que no nos moleste y cuando llegue a la casa entonces se acueste a dormir hasta el otro día que ya está para la escuela y me lo quité de arriba, desgraciadamente.
Ese proceso del medicamento, en su experiencia, de acuerdo con la dosis, según las características individuales, pero ¿qué usted diría que es el proceso típico, como por ejemplo en la esperanza de ese padre? ¿Por qué tiempo usted ve en los casos recuperación? ¿Lo ve como una cosa indefinida o lo ve como algo permanente?
En muchos casos es permanente. En muchos casos los niños van a necesitar de ese medicamento de por vida. En otros casos hay periodos de estudios neurológicos. Es decir, que el neurólogo debe ir chequeando cómo va ese proceso, esa fusión de impulsos nerviosos en la masa del cerebro del niño.
¿Cree usted que eso le atrofia, le destruye, digamos, el cerebro?
No, porque es que son químicas que le faltan a él. Es decir, en su madurez, a la edad que debía, en su proceso embrionario, la masa cerebral desarrollarse, pues le faltó algún elemento. Y entonces es el que necesita a través de medicamentos.
¿Y no de entrenamiento?
Sí, ambos. Nunca podemos aislar el uso del medicamento con el entrenamiento del niño, porque hay actividades que van a ayudar al niño a que concentre su actividad. Actividades donde él va a necesitar complejidad, es decir, que él vea que para hacer una actividad y cumple con ella, asciende la dificultad para cumplir otra. Y entonces eso es el entrenamiento que hacemos también en la escuela. Con relación a esta, específicamente ya en mi área, con la dificultad en el área cortical, vemos que en el área del lenguaje, a nivel cortical, se produce esto también. Se produce también una inmadurez en lo que es las conexiones de las neuronas en esta área cortical. Y no quisiera hablar muy a nivel no científico para que sea accesible de todos los que me escuchan. Es en el caso de cuando vemos a un niño. En el programa anterior estábamos hablando de las etapas, cómo el niño iba desarrollando su lenguaje. Y recién recibimos, entre las cartas que tenemos, una madre que está preocupada porque ella sabe que su niño le entiende todo lo que le dice, pero no ejecuta las órdenes que ella le da. ¿Qué pasa? Que en este caso el niño necesita un estudio neurológico, porque si está afectada la inmadurez en el área cortical del lenguaje, vamos a ver que puede aparecer una afasia verbal, que ya es a nivel cortical. Es decir, que ese niño va a necesitar, además de un entrenamiento, un medicamento para que active esa química que hace la función de las neuronas en esa área del lenguaje. Son los casos de los niños que cuando hablan utilizan siempre una misma palabra. Es decir, no nos habla, nos dice pa, 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 pa. Tiene como una ecolalia que mantiene la misma frase. Y entonces no es, y está muy ligado también a la hiperactividad. Es decir, que además de su problema del lenguaje, tiene esa hiperactividad. Y entonces cuando aparece esta, la afasia verbal en los niños, pues también debe ser medicamentado y entrenado. Y vamos a ver que con la ayuda del medicamento es increíble cómo comienzan a hablar.
La familia. Algo muy importante en todo esto es la coordinación familia-escuela. Muchas veces esa experiencia que usted comentaba anteriormente, a veces la familia pues no brinda la suficiente colaboración. Vemos casos en que la familia trata de deshacerse o desentenderse del caso y lo mandan a la escuela sin el medicamento y después tal vez le dan más dosis incluso en el hogar para que el niño esté tranquilo. Y ahí es donde se desvían todos los resultados. O sea que la familia es sumamente importante en el seguir las instrucciones, el plan. Ahora, la comparación de ese pediatra que le está diciendo que sí, responsablemente le está diciendo que no tiene un tipo de problema de acuerdo con la especialidad de él, o sea, como un médico general de niños, o en cuanto a que tiene las vacunas, que tiene un desenvolvimiento normal, pero si lo lleva posiblemente y logra una evaluación psicológica, que en muchos casos no es muy fácil por las demoras que hay hoy en día y por la lista de espera que hay en muchas instituciones, pero ahí pues podrán descubrirse muchas cosas más que le van a orientar en la vida del niño. Y a veces es más difícil tratar con la familia que con el propio educando.
¿Qué pasa? Que no siempre las dificultades de ese niño hiperactivo es por inmadurez en su área cortical, por esta insuficiencia de lo que llamaríamos, vaya, la química para la acción de todas las neuronas en su cerebro. Muchas veces esta hiperactividad está dada también por mal manejo del hogar. Es decir, que la abuela le dice una cosa al niño, la mamá le dice otra cosa al niño, el papá le dice otra cosa al niño y el niño no tiene una conducta fija a seguir. Él trata de adecuarse de lo que quiere, pedírselo. Si sabe que es la abuela quien le va a decir que sí, pedírselo a la abuela. Entonces, por lo general, estos son también niños que cuando llegan a una escuela, que tienen que sentarse por horas dentro del aula, pues no lo resisten. Y entonces podemos hacerle una evaluación psicopedagógica y darnos cuenta ahí en qué nivel de falta de atención está ese niño. Y utilizar entonces técnicas dentro de la clase que pueda hacer la misma maestra del aula para que ese niño logre la atención y la concentración a las actividades que se le van dando.
Y así, queridos oyentes, vamos llegando a la parte final de la primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.